Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Siete de la mañana, ya se hace tarde, ¿verdad? Se hace tarde para disfrutar, bueno, disfrutar, o que se puede disfrutar de un viernes, que me explicarán si es disfrute esto, pero el viernes 24 de marzo del 2017, donde el comentario de la calle es que hay gente que tiene frío. Hay gente que ayer vio nevar en Madrid, por ejemplo. Bueno, y vos, ¿para qué quieres más? Gente abrigándose, poniéndose ellos, parecen esquivales, ¿eh? Y tampoco es para tanto. ¿Que hay bajo cero en algunos lugares de España? Puede, pero eso técnicamente, créanme, no es frío. Se puede aguantar muy bien con rebequitas, si quieren ustedes, hombre, con un gabancito fino, ¿eh? La verdad es que hoy va a llover, va a estar cubierto en casi todo el país. Va a llover en varios lugares, lo peor estará en Cataluña y Baleares, ¿eh? Nieve, granizo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy inestable, la inestabilidad va a estar hasta el domingo. Donde no llueva hoy, lloverá mañana. Y así se irá paseando este tiempo inestable de primavera. Yo le recuerdo que en primavera hace más frío que en otoño. Las temperaturas medias en primavera son más frías, ¿eh? El otoño es bastante más cálido de lo que parece. Lo que pasa que, en fin, suena a castañas, a chimenea y esas cosas, pero no tanto. Bueno, pues Londres recupera la normalidad. Avanza la investigación sobre el atentado que sembró el pánico junto al Parlamento británico. El terrorista es Khalid Massoud, británico, converso al Islam. Vivía en Birmingham con sus niños y era profesor de inglés. Es verdad que tenía antecedentes por delincuencia común, algún delito violento, pero bueno, no era lo suficiente como para estar vigilado por el MI5. Fue descartado como amenaza. Y ya lo ven, como somos vulnerables a los soldados del califato, que es como le llama el ISIS, que rápidamente el Daesh reivindicó la actuación de este hombre. Como somos vulnerables, cualquiera con un cuchillo y un coche puede venir y pues arrollar un puente, y a la gente que haya en un puente, y luego bajarse del coche y empezar hachazos hasta que alguien le reviente las piernas o la cabeza, yo qué sé. Pues esto es así. Dice, ¿y esto se puede evitar? Pues es complicado. Es complicado. Es decir, aquí las investigaciones pueden dilucidar quiénes son más o menos los europeos que se fueron a combatir con los del Daesh y han ido volviendo, radicalizados hasta el tuétano. Se puede más o menos intuir o investigar o tamizar a aquellos que quieren disfrazarse de refugiados. Y se puede más o menos controlar a aquellos que en mezquitas radicales y en grupos radicales islamistas vociferan. Pero al lobo solitario, al tío que tiene una academia de idiomas en Birmingham y que va con sus niños al parque todos los domingos y que no ha dicho nunca nada, pero dentro lleva lo más gordo, a ese es imposible. Porque ¿qué diferencia hay del día que se sube este al coche para ir a buscar tabaco o del día que se sube al coche para arrollar a 40? No lo podemos saber. Esa es la vulnerabilidad. Miren, ayer en Amberes, un tío de 39 años intentó arrollar una multitud. Ahora hay que ver si el tío es que iba borracho o el tío es que lo que quería este francés, que llevaba armas blancas y un rifle en el maletero, o sea que tampoco, a ver si nos entendemos, si lo que quería era matar o no, que lo más fácil es pensar que sí. Ahora en Roma, ya saben ustedes que hay en Roma una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno para celebrar que desde el 57 son 60 años. 60 años de los tratados de Roma, que es el germen que ha creado esta Europa en la que vivimos 27, ¿eh? 27 sin el Reino Unido, y que nació precisamente para evitar las desgracias de la Segunda Guerra Mundial. Y lo ha conseguido. Ha conseguido prosperidad, en fin, las cosas dentro de lo que y dentro de lo resquebrajado que algunos ven el edificio europeo, que diga, una unión entre mil leches, como son los europeos, los franceses, con los italianos, con los alemanes, con los españoles, con los... Oiga, tiene mérito. Y Roma es una ciudad blindada, literalmente. Hay más de 5.000 agentes ante la celebración del 60 aniversario de estos tratados. Luego en España, lo de siempre, esto de que el gobierno catalán comienza a poner en marcha la maquinaria electoral, porque ya no puedo, ya que no podemos hacer un referéndum, vamos a ver si hacemos unas elecciones, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? Porque si no hacen el referéndum, los de la CUP dejan tirados a los del gobierno de Juntos por el Sí. Y entonces, ¿qué pasa, Entonces, ¿qué pasa? El Partido Socialista propone recuperar el Estatuto de Cataluña que invalidó el Tribunal Constitucional, aquel cepillado de carpintería, ¿se acuerdan ustedes? Que realizó el Tribunal Constitucional, porque es que pues, oiga, el Estatuto, no hay que ser sospechoso, si lleva cosas que chocan con la Constitución, el Tribunal tiene que decirlo, ¿no? Y luego, por demás, continúa el juicio por la trama pretoria. Ya saben ustedes que la trama pretoria, este juicio, es un juicio a la sociovergencia. No es solo convergencia. Los que están sentados ahí son alcaldes del PSC. Y ayer, Macía Lavedra, que este era consejero de Pujol, amigo de Pujol, mano derecha de Pujol, reconoció haber cobrado comisiones del 4%. Tiene 83 años, está viejito ya, la verdad. Pero bueno, le dijo al juez que con Luis Prenafeta usaron sus contactos con políticos para cobrar comisiones ilegales en operaciones urbanísticas. Vaya por Dios. Él va a evitar entrar en la cárcel tras pactar con la fiscal del caso que ha rebajado de 6 a 2 años la pena. Pero ha tenido que confesar todo esto. Deberá pagar una multa de 10 millones de euros. Un hombre con 83 años, bueno, yo creo que la pena de Alavedra no es la cárcel, pero sí la confesión. La confesión es, además de los 10 millones de euros, que escuecen, ¿eh? Que escuecen. Confesar efectivamente que se robaba en la Cataluña del Oasis. Ah, tremendo. Ahora, si me permiten, a las 7 y 8... es momento de escuchar estos titulares del día. Más defensa.
España se compromete con Estados Unidos a llegar al 2% del PIB en gasto en defensa en 2024. Supone doblar el gasto en 7 años. La ministra de Defensa, que ayer se reunió en Washington con el jefe del Pentágono, prevé acometer hoy mismo el relevo de la cúpula militar.
Sigue la búsqueda.
Recuperado el cuerpo de uno de los marineros desaparecidos en el puerto de Barcelona, se encontraba muy cerca del pesquero hundido. Hoy se sigue buscando al otro marinero mientras el juez ha citado a declarar al capitán del mercante ruso.
Llega la renta.
La campaña de la renta comienza el 5 de abril y este año como novedad sin el programa Padre. A partir de esa fecha los contribuyentes podrán presentar su borrador en la plataforma online de la agencia tributaria.
La estiva en calle.
Los sindicatos abandonan la mesa de negociación al considerar que la propuesta de la patronal imposibilita un acuerdo sobre la garantía del empleo. Ambas partes se vuelven a reunir el miércoles.
Y en deportes, turno para la selección española.
Esta noche se enfrenta Israel en Gijón en partido de clasificación para el Mundial de Rusia. También esta noche Argentina ha derrotado a Chile 1-0 con gol de Messi de penalti. Brasil ha ganado 1-4 a Uruguay. Este fin de semana además comienza el Campeonato Mundial de Motociclismo y el de Fórmula 1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en el Corte Inglés Seguros, pero se nos ha hecho de noche en el Safari Park y después de llevarse las cuatro ruedas, los monos se han llevado al bebé.
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 15% de descuento en tu seguro de coche. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Hay 3.000 sospechosos en el Reino Unido a los que las fuerzas de seguridad no pueden controlar en el día a día por falta de medios. Uno de ellos, el más veterano de lo habitual, fue responsable del atentado de Londres. Corresponsal Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. El atentado del puente de Westminster ya tiene nombre, revelado por la policía casi un día después de que Londres sufriese otra vez el terrorismo yihadista de cerca. Es Khalid Mussad, británico, 52 años, que vivía en Birmingham y que, según la policía, se trata de un lobo solitario que estaba fichado por la inteligencia británica. Mientras, continúa una operación policial que se va a alargar a lo largo de este día y que ya se ha saldado con 8 detenidos, 7 en Birmingham y 1 en el propio Londres. Antes de conocerse esto, la primera ministra, en un tono solemne y desafiante, le hacía una llamada de unidad a los británicos, instándoles a volver a sus vidas normales para combatir el terror. Reino Unido, insistía May, no tiene miedo. Y mientras tanto, las muestras de condolencia se repetían durante toda la jornada en el propio puente de Westminster o en la emblemática plaza de Trafalgar Square, donde miles de personas rendían homenaje a las víctimas en una vigilia, en una hora de recogimiento a la luz de las velas, en el que les han dicho al mundo que Londres no tiene miedo y está unida contra el terrorismo.
En medio de la alerta por ese atentado de Londres, Roma recibe hoy, entre otros, a Rajoy y al resto de líderes europeos con motivo del 60 aniversario de los tratados de Roma. La Unión Europea está de celebración en tiempos convulsos. Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Hacía tiempo que Roma no se blindaba con un despliegue como el que se está viviendo en las últimas horas. 3.000 agentes, unos 1.000 militares, drones sobrevolando la ciudad, unidades caninas y francotiradores situados en los puntos más conflictivos. Nivel de seguridad máximo, puesto que esta misma tarde el Papa Francisco recibirá a los jefes de Estado en la Capilla Sixtina como antesala de los actos centrales de la cumbre cuando se firme la Declaración de Roma, que marcará el rumbo del nuevo club de los 27 tras el Brexit. Una celebración que no parece interesar mucho a los turistas.
Pues la verdad es que no tengo ni idea.
Sobre el 60 aniversario de no sé qué.
De la, o sea, la formación de la Unión Europea.
Un poco chungo está lo de Europa.
Durante la jornada están previstas manifestaciones de protesta. Las autoridades temen que puedan infiltrarse grupos violentos procedentes de Francia y Grecia.
Se llama Wilson Alfonso. Tiene 24 años y va de listillo, como tantos otros youtubers que proliferan en la red. A este la policía le ha cazado y le ha tomado declaración como presunto autor de varios delitos de abuso sexual. Wilson besó en los labios sin su consentimiento a varias mujeres en las calles de Oviedo. Se acercaba a ellas, les pedía que cerraran los ojos con la excusa de realizar un truco de magia, y si la chica picaba, él les daba el beso. Y además lo grababa. Luego publicaba las grabaciones en su canal de videos y las difundía por redes sociales. Con esos besos robados pretendía ser un consejero para ligar, según su catálogo de intenciones. Bueno, al final del video Wilson se jactaba de lo bien que le había quedado y pedía a su audiencia que estuviera atenta a la pantalla porque el próximo sería otra broma a mujeres con un teléfono móvil. Pero no ha tenido tiempo de grabar la nueva gracieta. La policía le ha visitado tras las denuncias recibidas por las chicas agredidas tras ver el video circulando por el internet. Wilson ha sido imputado por 3 delitos de abuso sexual. Tal vez nunca fue consciente de que su broma de mal gusto era un caso de acoso. Este suceso se une a otros como el desalmado que dio galletas rellenas de dentífrico a un indigente para mofarse de él en las redes, o el tonto conocido como Caranchoa. No todo vale para convertirse en estrella, chicos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Pistas abiertas, C4 Cactus, remontes de 5 plazas, forfé de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la Colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 Cactus desde 12.500 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy en Herrera, en COPE, escucha como todos los viernes, Hechos de Energía, con Gas Natural Fenosa. Un espacio semanal para conocer testimonios personales que nos ayudarán a descubrir todo lo que la energía puede hacer por ti. Y es que en Gas Natural Fenosa están hechos de energía. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Donald Trump ha vivido su primer fracaso en el Congreso. El presidente de Estados Unidos se ha visto obligado a aplazar la votación de su reforma sanitaria porque una veintena de republicanos le dieron la espalda. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Primer revés importante para el presidente Trump. Un revés provocado además por los propios republicanos, por los miembros más conservadores del partido que apoya al presidente. La realidad de la división en el seno de este partido se imponía cuando el presidente de la Cámara de Representantes tenía que posponer la votación prevista para esta pasada madrugada de la ley que debe derogar y sustituir a la reforma sanitaria de Obama. El sector más conservador de los republicanos cree que la propuesta de su dirección no cumple con lo prometido en la campaña electoral, con la rebaja del precio de los seguros médicos. Si no hay nueva ley sanitaria, se frenan también otras de las grandes promesas de Trump, su reforma fiscal y su plan de inversiones millonarias en infraestructuras.
Hoy se cumplen 2 años de la tragedia aérea de Germanwings, en la que murieron 150 personas. El padre del piloto suicida va a aprovechar la efeméride para alentar la teoría de que su hijo no estrelló el avión a propósito. Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. El aniversario se tiñe de escándalo. La familia del copiloto Andreas Lubitz denunciará hoy la falsedad de la investigación que llevó a cabo Lufthansa, que apenas en unas horas concluyó y filtró a la prensa que se había tratado de un acto suicida. A las 10:30 de la mañana, la misma hora en la que tuvo lugar la catástrofe, su padre, Günther Lubitz, hará hoy sus primeras declaraciones en estos 2 años en una rueda de prensa en la que presentará los detalles de una investigación que la familia encargó posteriormente a un experto en aviación y cuyo resultado, al parecer, contradice la investigación oficial. Hubo a todas luces vías e indicios que no fueron investigados porque quizá no había interés por profundizar, sino por ofrecer a la prensa titulares rápidos, ha adelantado en una entrevista en la que dice que su hijo era una persona muy responsable, que no tenía motivos para el suicidio y menos aún para llevarse consigo a otras 149 personas inocentes. Lo cierto es que Lufthansa nunca aclaró cómo un copiloto con perfil psicológico tan inestable burló los necesarios controles y la polémica está servida.
En deportes, España juega esta noche ante Israel. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Carlos. Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 8:15, un partido que arranca a las 9:15 y que es mucho más importante de lo que parece. España lidera su grupo junto a Italia con 10 puntos. Israel es tercera con 9. Recordemos que el primero se clasifica directamente y el segundo juega la repesca. También es cierto que España no pierde como local camino de un Mundial desde que jugara el primero en 1934. La única duda de Lopetegui en su alineación es si finalmente podrá contar con Carvajal, que ayer ya entrenó con sus compañeros, pero que será duda hasta última hora. Arriba va a jugar Diego Costa, que aunque con España solo ha marcado 3 goles, este año en Inglaterra ya lleva 18, y Lopetegui lo dijo en rueda de prensa, que quiere ver a ese Diego Costa agresivo y peleón, pero sin llegar a los extremos que le hemos visto. Un encuentro rodeado de fuertes medidas de seguridad por el boicot de Gijón a Israel, y 1.500 efectivos velarán por la seguridad, un dispositivo histórico para un partido en Asturias. El nivel de alarma es de 4, máxima alerta tras lo sucedido en Londres.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Viernes 24 de marzo del 2017, sigue la inestabilidad. Se va a mantener hasta como mínimo el domingo, ¿eh? Lo peor va a estar hoy en Cataluña y Baleares. Y Londres recupera la normalidad y está puesta la mirada en Londres y en Roma. En Londres, esencialmente por lo que ha pasado en Roma, por lo que acontece este fin de semana. Londres ve con unidad el atentado junto al Parlamento Británico y ve con unidad el futuro. Las autoridades han reconocido que el terrorista había sido vigilado por los servicios secretos, uno más de los muchos. Y les decía que Roma amanece hoy blindada con más de 5.000 agentes porque se celebra el 60 aniversario de los tratados de Roma y hoy los jefes de Estado y de Gobierno van a ser recibidos por el Papa Francisco. Y en el Parlamento catalán, juntos por el sí, la CUP, comienzan hoy los trabajos para hacer posible la aprobación exprés de la ley de desconexión con el Estado. Ya ven ustedes. Yo firmo una ley y desconecto Cataluña de España como si eso fuera tan sencillo. Papel mojado, casi siempre, todas estas aventuras irresponsables de los políticos nacionalistas. Ahora, si me permiten, recordemos algunos asuntos más de la actualidad de este viernes. El conflicto de los estibadores continúa bloqueado sin visos de solución.
Hoy se cumplía el plazo dado por Bruselas para llegar a un acuerdo bajo amenaza de una multa económica. Los sindicatos han abandonado la mesa de negociación argumentando que la propuesta de la patronal no garantiza los puestos de trabajo. Las partes volverán a reunirse el próximo miércoles.
Hoy sigue la búsqueda del segundo marinero desaparecido en Barcelona.
El cuerpo del primer marinero fue localizado cerca del pesquero que se fue a pique tras ser embestido por un carguero ruso. Este viernes se retoma las labores para localizar al segundo desaparecido, mientras el juez ha citado a declarar al capitán del mercante ruso.
La campaña de la renta comenzará el próximo 5 de abril con novedades.
A partir del 5 de abril, los contribuyentes podrán presentar su borrador en Internet a través de la plataforma digital de la Agencia Tributaria. Este año desaparece el programa Padre. Quienes prefieran hacer la declaración de forma presencial deberán esperar al 11 de mayo para pedir cita.
Las farmacias españolas vuelven a recibir la vacuna de la meningitis B.
La única vacuna que está autorizada en España llevaba 3 meses sin ser distribuida por un problema de fabricación, lo que ha provocado inquietud acrecentada por la muerte de un niño en Gerona el pasado domingo. La vacuna no es obligatoria, pero se puede adquirir en las farmacias.
Y en deportes, España a escena.
La selección recibe a Israel en partido oficial para la clasificación del Mundial de Rusia. España lidera su grupo empatada con Italia y con tan solo un punto de ventaja sobre Israel. En Sudamérica, Argentina se ha impuesto a Chile y Brasil ha goleado a Uruguay.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
El transporte de mercancías por ferrocarril contribuye a la sostenibilidad. En 2016, Renfe ha transportado más de 18 millones de toneladas de productos de todo tipo en sus trenes de mercancías, favoreciendo el desarrollo industrial y de servicios del país. Renfe Mercancías presta un servicio de transporte por ferrocarril bajo los principios de calidad, seguridad, rentabilidad e innovación.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabías que 748 millones de personas no tienen acceso a una fuente apropiada de agua potable y 2.500 millones no utilizan servicios de saneamiento adecuados? Acciona ofrece soluciones medioambientales sostenibles para dar respuesta a retos de la humanidad como el estrés hídrico. Está en tu mano hacer un uso eficiente del agua. Cierra el grifo. Acciona.
Protos Crianza. Ser primero. ¿Es también tu actitud?
CaixaBank. Llega ya la primera imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. La mayoría de los periódicos traen en sus portadas imágenes de Londres que reflejan las reacciones ante el último atentado, entre las que se mezclan la preocupación y también la unidad y el orgullo de la ciudadanía británica, como subraya ABC. Y hay otro orgullo que se proyecta hacia mañana y otra ciudad, Roma, porque se cumple el 60º aniversario del Tratado de Roma, donde se fundó la Unión Europea. Este continente, que alumbró la filosofía con los griegos, el derecho con los romanos, el renacimiento entre todos, y que ha sido el lugar donde nacieron las sinfonías más sublimes, los cuadros más bellos, las esculturas más perfectas. Este continente, desde donde las costas españolas inició el encuentro con mundos ignorados, y en suelo francés se cambió la sociedad en una revolución francesa. Este continente, que ha sido la cuna y la cama matrimonial de Occidente, se pasó los siglos planteando guerras donde los europeos nos matamos los unos a los otros con un gran entusiasmo. Las guerras duraban muchos años y hasta se nombraban por ellos. La guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años. Pero las guerras más terribles y crueles fueron las del siglo pasado. En la Primera Guerra Mundial murieron 30 millones de personas. Dijeron que sería la última. Pero las ganas de combate no soportaron ni siquiera una pausa de 20 años y en la Segunda Guerra Mundial se dobló el número de víctimas hasta llegar a los 60 millones de cadáveres. El Tratado de Roma supuso una apuesta por la paz con el vergonzoso paréntesis de la Guerra de los Balcanes, donde se demostró la cobardía política y la miseria calculadora de los países de la Unión y la generosidad de Estados Unidos, que por tercera vez hubo de intervenir en estas letales riñas de familia. Se celebra, pues, este 60º aniversario con el ánimo encogido por los sucesos de Londres, porque en la batalla naval de Lepanto Europa rechazó el islamismo y apostó por el cristianismo, pero el islamismo radical ha vuelto y se ha enquistado a través del terrorismo más de 500 años después. La sombra de Londres oscurece la tarta de celebración, tanto por la salida del Reino Unido como por el último atentado, y el futuro es convulso como la llama de las velas.
CaixaBank presenta la cuenta Family, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank, descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
La colorterapia Citroën llega al Semanón de Citroën Sellet. Hasta el 31 de marzo, dale color a tu seminuevo y llévatelo totalmente certificado y revisado con garantía de hasta 36 meses, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y condiciones especiales de financiación. Citroën. Condiciones en citroën.es. No
se te ocurra. Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, pescadilla de 1 a 2 kilos por 5,99 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Conselbank. A las 7:38, los periódicos y las claves de la actualidad. Aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
El atentado de Londres, la reacción británica, la identificación, el asunto. Páginas de hoy en la prensa, ¿con qué?
Bueno, pues con la fotografía de ese terrorista abatido y moribundo en una cabilla. Un periódico británico, The Independent, se hace esta mañana la gran pregunta: ¿qué hace que un padre de familia se convierta en un terrorista? El Sun cuenta la última conversación del terrorista con un amigo la mañana del atentado, el pasado miércoles. Le dijo: voy a Londres y no a lo de siempre. En todos los periódicos esta mañana se retrata el perfil de Khalid Massoud, este británico, profesor de inglés, 52 años, padre de tres hijos, que vivía en Birmingham, donde alquiló el todoterreno que estrelló en el puente de Westminster. Tenía antecedentes por delitos comunes, pero no daba el perfil, entre otras cosas por la edad de los jóvenes convertidos al radicalismo islamista. El País indica que la policía ignoró el peligro del terrorista de Londres y un experto, Fernando Reinares, escribe hoy un artículo en el que plantea que hay que repensar algunas cosas de la prevención del terrorismo. Por ejemplo, los criterios, incluido el de la edad con el que se elaboran esas listas de individuos capaces de perpetrar atentados y cómo se decide a quiénes vigilar especialmente. En ABC se cuenta que Massoud fue en su día interrogado por el servicio secreto como un personaje secundario en los ambientes radicales islamistas, pero no le prestaron mayor atención. Hay perfiles en los periódicos también de las cuatro víctimas que dejó el asesino de Birmingham. El Mundo incide en el fallo de seguridad que hizo posible que el miércoles el terrorista accediera al patio junto al edificio del Parlamento. Y en lo extraño que nos resulta, visto desde aquí, que los policías que rodean un edificio así vayan desarmados. La Razón alerta: Europa tiene fichados a 6.000 yihadistas que pueden atentar. Informa además que la policía británica investiga ahora si Massoud, como ocurrió con los terroristas de Niza y de Berlín en Navidades, recibió una llamada del lugarteniente del califato con la orden de actuar. Los bombardeos han debilitado el califato, pero varios diarios, por ejemplo El Mundo, inciden hoy en que hace falta una actitud más enérgica y decidida para acabar con ese bastión islamista que ocupa una importante franja todavía del territorio de Siria y de Irak. En La Vanguardia, Pilar ahora escribe que, como no salgamos del relato naif y buenista, no hay nada que hacer. En su opinión, no hay manera de conseguir un contrarrelato que desnude todo el islamismo radical y lo muestre como lo que es, una forma terrorífica de fascismo. Y remata que no hay que perder la ocasión de señalar a los financiadores de esta barbarie, a esos países cargados de petróleo, dólares y fanatismo medieval, que son la serpiente que incuba los huevos. El terrorista, se lee en el periódico de Cataluña, no venía esta vez ni de desiertos remotos ni de montañas lejanas, era un terrorista de casa. Y en la prensa se destaca esta mañana además que todo el foco de la seguridad se traslada desde hoy a Roma, donde esta tarde llegan los jefes de Estado y de Gobierno para celebrar los 60 años de la Unión Europea. Y la ciudad, cuenta la razón, se blinda con más de 3.000 policías vigilando las calles.
Bueno, ¿en Cataluña se huele a elecciones?
Sí, el País titula, por ejemplo, que Puigdemont pone en marcha ya la maquinaria electoral. El gobierno catalán saca a concurso las papeletas para nuevas autonómicas sin aclarar cuándo se celebrarán. La Generalitat juega al despiste, leemos en ABC, que cuenta además una curiosidad. El lunes, el próximo lunes, se cumple el plazo de 18 meses que el soberanismo se había fijado para lograr la independencia. Eso decía, recuerda ABC, la primera edición de la hoja de ruta. El 27 de marzo, o sea, el lunes, debería haberse alumbrado la nueva república. De momento, la independencia ni está ni se le espera. Ahora ya hay un nuevo hito, consulta en septiembre. En fin, como escribe Antonio Franco en el periódico de Cataluña, en Cataluña estamos a la espera de que pase algo, pero nadie sabe qué. Lo que ya ha pasado, esperemos, es la corrupción institucional. Ayer un buen ejemplo, la declaración judicial en el caso Pretoria del que fuera el brazo ejecutor y mano derecha de Jordi Pujol, Masià Alavedra, el hombre que pudo ser, lo recuerda hoy ABC, el heredero, en lugar de Artur Mas. El Mundo dice que es el primer pujolista que admite comisiones. La tarifa era la normal, el 4%, le dijo al tribunal. Alavedra evitará así entrar en prisión al pactar con la Fiscalía. Además, destaca La Vanguardia que el Gobierno va a recurrir el referéndum incluido en los presupuestos catalanes aprobados este miércoles. Al recurso del Ejecutivo se suman Ciudadanos y el PSOE, tal y como anunció ayer en este programa Antonio Hernando. Y fuera del asunto catalán, el lío político en la Comunidad de Murcia. El Mundo señala que Murcia decide su futuro en la calle Ferraz, porque Ciudadanos presiona al PSOE para sacar adelante la moción de censura contra el presidente del Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez. La Razón dice que Ciudadanos se queda sin apoyos para esa moción de censura, y en un duro editorial señalan a Albert Rivera, promotor de este desatino. Le dicen que está a tiempo de sacar a su partido de esta comedia y dejar que la justicia haga su trabajo.
Más asuntos, más protagonistas.
Protagonista María Dolores de Cospedal, cuenta ABC que prevé acometer hoy en la reunión del Consejo de Ministros el relevo de la cúpula militar, y recoge en los periódicos la entrevista de la ministra de Defensa con el secretario de Estado, James Mastis. En La Razón se destaca que reiteró al jefe del Pentágono el compromiso de España de gastar el 2% del Producto Interior Bruto en defensa. Se recuerda además en varios periódicos que hoy se cumplen 2 años de la tragedia de Germanwings, ese avión que procedente de Barcelona con destino Düsseldorf se estrellaba en los Alpes franceses. Moría la totalidad del pasaje, 150 personas, y ahora la familia del piloto Andreas Lubitsch defiende su inocencia y dice que hoy va a presentar un informe que contradice la versión oficial. Bueno, el padre de Andreas ha convocado a la prensa a las 10:30 de la mañana, la hora del accidente, lo que ha enfadado a los familiares de aquella tragedia.
Adiós.
Hasta luego.
A Gonzalo le gusta Ana, empleada de la sucursal de su banco. Ella no sabe ni que él existe, pero eso a Gonzalo le da igual. Le encanta su sonrisa, sus grandes ojos verdes y la expresión de su cara cuando grapa un taco de formularios. Por eso, aunque le cobren por sus tarjetas, Gonzalo nunca se cambiará de banco.
Sí, el amor está muy bien y mueve el mundo. Pero si lo que realmente te importa es tu dinero, gestionarlo a tu manera y tener tarjetas gratis, hazte de SelfBank. SelfBank, hazlo a tu manera.
¿Qué nos cuenta Bocopa?
Pues mira, con ese sonido, el Mediterráneo, que es maravilloso, el mar, la gente, la comida, el vino, eso sí, Laudun, roble de bodegas Bocopa. Ese es un vino de categoría, elaborado con uvas seleccionadas de los viñedos más antiguos, cepas viejas de Monastrell. Y la botella, fíjate, ha sido elegida Premio Mundial de Diseño 2016. ¡Ay, qué disfrutar! Laudun Roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo Bocopa. ¿Cómo suena? ¿Cómo sabe?
Echamos el vistazo a la economía de todos los días con el profesor Gay de Líbana. Buenos días.
Grande, don Carlos, grande. Aquí estamos en la grandísima Valencia y vamos ahí, don Carlos.
¿Pero qué le parece si hablamos sobre el sector inmobiliario español? Se habla mucho de él. Se dice que se está reanimando.
Hombre, la recuperación económica está incidiendo en el sector inmobiliario y la verdad sea dicha que los precios están ajustados, hay oportunidades de inversión y, por ejemplo, un dato, ¿no? La inversión inmobiliaria no residencial en 2016 fue de 14.000 millones de euros y para este año se calcula en torno a más de 10.000 millones de euros.
Por tanto, ¿quién invierte inmobiliariamente en España?
Bueno, fundamentalmente hay mucha inversión extranjera con fuerza, grandes fondos y socimis cotizadas que recurren también a financiación internacional para comprar en España, porque hay seguridad jurídica, hay alta profesionalización y hay un riesgo controlado. Y el mercado de oficinas empuja, por ejemplo, entre 2017 y 2018, Madrid y Barcelona ofertarán 420.000 metros cuadrados, don Carlos.
¿Qué entidades financieras están más activas en el sector inmobiliario?
Como banca española participan muy activamente Santander y CaixaBank. Y como banca extranjera están haciendo operaciones aquí Crédit Agricole, ING, Natixis, Deutsche Bank, AXA, Allianz. Bueno. Por tanto, hay movimiento.
Claro, ¿y esto es inversión en oficinas y pisos lo que se mueve o no?
No, bueno, hay otras cosas. Por ejemplo, ahora en los centros para la tercera edad, que están de moda. Las residencias de estudiantes, también de moda. Centros hospitalarios, la megatienda, que es el gran local comercial. Y luego, por ejemplo, algo muy interesante. Las ciudades que tienen capacidad de atracción hacia empresas tecnológicas son las que tienen asegurado un futuro inmobiliario importante. Y luego los pequeños locales en los barrios para comercio de proximidad. La restauración, la panadería, la peluquería, la estética, la franquicia. En fin, don Carlos, un poco de todo en el inmobiliario, pero ahora tengo que escuchar al maestro Naranjo y abrazos virtuales y entusiasmo raudales.
Con la 11. Ara, buenos días.
Buenos días. Esta noche fútbol, ¿eh? Esta noche la selección española juega ante Israel. Partido en Gijón. Partido que sobre el papel puede ser aburrido, pero que hay que ganar sí o sí. Eso es lo que hay. Y ayer la selección sub-21 ganó 3-1 en Dinamarca, un partido amistoso antes del europeo, y se le vio francamente bien. Pero este fin de semana comienzan los mundiales. Primero el de Fórmula 1 en Melbourne. Y Fernando Alonso se le ve peor que otros años. Más de, vamos a ver, él no ha sido nunca una castañuela.
No,
de
hombre, vamos, no. Bueno,
no ha sido de bailar la conga ni nada por el estilo. Pero se le ve más desmoralizado porque el McLaren no anda nada. Es más,
pero nunca le anda ningún coche a Fernando Alonso de los últimos años. Yo
tiene
no sé,
una oferta, ¿verdad?, para ponerle un carrito y repartir correo. Malo.
Es que
malo no. Pero él lo, el profesor Guy de Lievan estará de acuerdo conmigo. Es lo que tiene pagar los coches al contado, se lo dije. No pague el coche el hasta McLaren, que no vea cómo va.
Hasta que tú no veas si va bien, que te lo cambien.
Claro, claro. Lo tenía que haber pagado a letra.
Esto es.
Ahora la paga al contado, ahora las protestas al maestro Armero. Y también empiezan las motos en Qatar este año con Marc Márquez y Maverick Viñales como protagonistas, a ver quién gana de los dos. Aunque yo no echaría tan pronto de las apuestas a Lorenzo, pero bueno, bueno, ellos sabrán.
Es lo que hay. Saben ustedes que estamos en nuestra sección. Yo pienso de qué. Un comentario de voz a nuestro WhatsApp, marcando el 600-99-1314. 600-99-1314. Un momento.
Cada viernes asistimos a...